Nos vamos a acercar o intentar acercarnos a lo que está sucediendo en tierras de Centroamérica, en concreto en Nicaragua, que vive un largo episodio de violencia que comenzó el pasado 18 de abril a raíz de unas reformas de la seguridad social. Estas protestas han sumido al país en la mayor crisis desde los años 80 y de momento los enfrentamientos entre grupos universitarios y otros que defienden al régimen del presidente Daniel Ortega se han saldado con al menos 127 muertos.
De tantas obligaciones, Nico ya no se deja, de vano se compone. Rumbo, patria libre, y es que así somos. Esto es Nicaragua, corrupto, la deja sola, tomo. Déjense de represiones, de tantas obligaciones, Nico ya no se deja, de vano se compone.
Estera Izpurua, Egunon.
Hola, Egunon.
La cifra de la que hablamos es muy superior a la que a la de fallecidos, que hace un año llenaban un poco toda la actualidad que se vivían las protestas de Venezuela.
Sí, porque recordamos que hace un año, entre abril y julio del 2017, murieron 112 personas en Venezuela, un país seis veces más grande que Nicaragua. Y tal y como mencionaba, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Nicaragua han llegado a los 127 fallecidos y al millar de heridos.
A mi hermano lo mataron como un perro. ¿A dónde está Daniel Ortega?
La contundente respuesta que el gobierno de Ortega ha dado a las protestas ha generado la condena de la comunidad internacional y también de la Organización de Estados Americanos.
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú manifiestan su firme respaldo a la declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua e instan al gobierno de ese país a colaborar y a acoger las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La presión y las protestas han hecho que incluso Daniel Ortega se mostrara dispuesto a renegociar la reforma de la seguridad social.
Van a estar listos nuestros representantes, nuestros delegados para ir a la mesa del diálogo y que discutan y vean qué reformas, qué ajustes habría que hacerle a este decreto.
Dispuesto a negociar, por tanto, el presidente Daniel Ortega. La Iglesia, recordamos, tiene un papel fundamental en las negociaciones de paz de Nicaragua y los obispos de la Conferencia Episcopal se reúnen hoy mismo, esta tarde, con Ortega, tal y como anunciaban ayer en redes sociales.
Solicitamos al señor presidente de la República de Nicaragua una audiencia para tratar los temas tan indispensables e imprescindibles para nuestra patria.
Mientras tanto, ayer mismo se celebró una marcha por la paz en la que resonaron viejos himnos que esta crisis ha vuelto a actualizar.
Pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente.
Hoy hablamos de lo que está sucediendo en Nicaragua y lo hacemos con alguien que vivió en la Nicaragua de otros tiempos, pero que posiblemente también le sonarán canciones como esta. Hablamos de los años 70, alguien que luchó con el Frente Sandinista para terminar con la dictadura de Somoza en aquellos tiempos en Nicaragua. Saludamos a José Luis Mendoza, es consejero de Educación del gobierno de Usue Barcos. José Luis Mendoza, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
¿Qué se siente al oír, bueno, no sé si esta canción o todas esas declaraciones que hemos recogido ahora? ¿Traen recuerdos de aquella época? No sé si buenos, malos.
Bueno, pues sí. Pero vamos, yo pienso que lo importante es precisamente el dar una salida a lo que hay ahí ya, porque lo que pasó en el mes de abril, bueno, tuvo un precedente que fue un incendio provocado en una reserva, pero que era simplemente, pues no sé, una metáfora o un ejemplo mejor de lo que era la corrupción, porque precisamente lo que están dejando es el país esquilmado a base de dejar que pues industrias extranjeras o empresas extranjeras se lleven, por ejemplo, lo más preciado que tiene en este momento, que es la ganadería y la madera. Y luego, pues, fue precisamente esto el punto, por así decirlo, de ignición, que luego fue con la reforma de la seguridad social, que ya fue donde surgió la explosión. Lo que sí, bueno, pues me revitaliza un poco es que precisamente, igual que contra Somoza, ahora contra Ortega, pues ha sido precisamente la juventud. No han sido ni los políticos, ni, ni los sesudos sí. analistas, sino ha sido la juventud, en este caso básicamente la juventud universitaria, quien se ha puesto al frente de, digamos, de la revuelta contra el dictador Ortega.
Sí, tú lo mencionabas, José Luis. Ortega precisamente era un estudiante de derecho cuando se alzó, como otros muchos, contra la dictadura de Somoza. Ahora son estos universitarios los de hoy en día los que no lo quieren. ¿Qué ha ocurrido, según tú, José Luis? ¿Ha cambiado él? ¿Ha cambiado Ortega? ¿Ha cambiado la sociedad?
Bueno, Ortega se corrompió ya hace décadas, ya el siglo pasado. Es decir, cuando el Frente Sandinista perdió las elecciones en el año 90, la Dirección Nacional del Frente Sandinista organizó lo que popularmente se llamó la piñata. Es decir, bajo la disculpa de decir de que necesitaban fondos pues para mantener el espíritu de la revolución, porque ahora iba a subir los derechistas, la patronal y todas estas cuestiones, pues inscribieron a su nombre y robaron directamente muchos millones de dólares. Y a partir de ahí pues fue todo en declive. Hubo varias escisiones dentro del propio del Frente, pero quien mantuvo el poder fue pues Ortega y su camarilla.
¿Esperabas que la respuesta del gobierno ante las protestas fuera tan contundente?
Bueno, es una prueba más de su ineficacia y bueno, de la tiranía. Es que fíjate, yo pensando de qué hablar, es que veo unos paralelismos enormes entre Somoza y Ortega. Somoza fue el dictador que derribó el Frente Sandinista, precisamente por esto, porque fueron también los estudiantes en aquel momento, incluido Daniel Ortega, incluido otros hermanos, algunos de los cuales incluso murieron, y de alguna manera ha sido precisamente la juventud quien ha reaccionado, porque Ortega, como Somoza, no es ni siquiera el principal responsable, es el símbolo de la corrupción. ¿Por qué? Pues porque ahí están implicados no solamente parte del Frente Sandinista, el empresariado y un montón de intereses extranjeros, que hace que sea muy valioso la figura de Ortega precisamente para mantener sus negocios.
¿Cuáles serían esos, no sé si los intereses extranjeros, intereses económicos o también políticos? Quiero decir, porque ya vemos también que en otro tipo de situaciones de conflicto inmediatamente hay protagonistas de otros países que juegan en terreno ajeno. Aquí, ¿cómo estaría ese, no sé, esos jugadores?
Bueno, externos. En principio, bueno, es que la historia empieza también cuando se echa a Somoza del poder. El presidente Reagan no entendió lo que pasaba allá, tampoco por parte del Frente Sandinista. Bueno, tenemos que recordar que estábamos en guerra, en la Guerra Fría todavía, y entonces, igual que Carter, bueno, pues tuvo dentro de su incompetencia algunos gestos, a Reagan se enfrentó directamente. Hubo pues casi una década de guerras con la contra armada precisamente por Estados Unidos, y dejó el país en sumido en la miseria. En estos momentos Nicaragua se alineó pues lógicamente con Cuba, con la antigua, con el bloque soviético, y según ha ido pasando el tiempo, el país iba deteriorándose. En estos momentos es el segundo país más pobre después de Haití en la zona, cuando tiene unos recursos naturales maravillosos, pero la corrupción que ha imperado tanto básicamente en el gobierno como en determinados grupos empresariales, pues lo ha llevado a esto. Y en estos momentos, bueno, pues ha pasado por distintos trances, pero vuelve a ser otra vez, por así decirlo, se ha echado por lo menos el régimen de Ortega en manos de la Unión Soviética, teniendo cosas tan, bueno, tan incomprensibles como que acaba de comprar a Putin, por valor me parece que de 80 millones de dólares, tanques para la defensa de Nicaragua. O sea, primero es una compra innecesaria, segundo el tanque es un arma ofensiva, no defensiva, y segundo, en estos momentos no parece que haya ningún interés en que nadie invada Nicaragua.
Tú tienes a muchos amigos y gente muy cercana en Nicaragua, José Luis. ¿Qué es lo que te dicen ellos? ¿Tienen miedo? ¿Cómo viven el día a día? ¿Te aconsejan viajar al país? ¿Qué es lo que te cuentan?
Bueno, de hecho yo tenía que estar hoy ya en Nicaragua, porque ayer tenía que haber viajado, pero bueno, desde la Embajada Española y el Ministerio de Asuntos Exteriores recomiendan, entre comillas, no viajar, y sobre todo porque no hay nadie te quiere hacer un seguro para accidentes y estas cosas. Pero sí, no, lo que hay es un hartazgo ya, un hartazgo que, por así decirlo, la gente de la primera época de los años 70-80, pues ya tiene hace años que lo tiene asumido como irreversible porque no sabía cómo dar la solución. Y precisamente lo sorprendente de esta historia es que, como en Dimos de Somoza, también ha sido la juventud precisamente quien se ha levantado contra esta situación, inicialmente por un tema que no les correspondía directamente, como era el tema de la subida a las cotizaciones de la Seguridad Social, la rebaja de pensiones. Y justo, vamos, yo haciendo una comparación también, igual que en nuestro tiempo, el símbolo de la revolución fue el adoquín que tenía el monopolio Somoza, que lo había adquirido con el dinero que había dado la comunidad internacional por el terremoto de Managua. Con esos adoquines se hicieron barricadas y en este momento no hay adoquines, pero están todas las carreteras del país cortadas cada X kilómetros y, digamos, han paralizado la vida del país. Y sobre todo que en este momento, pues, digamos, el adoquín del siglo XXI es el teléfono móvil. Y a mí me ha recordado mucho, pues, a la primavera árabe y a un nivel más cercano, por lo que supuso el 15M respecto a la movilización ciudadana básicamente juvenil.
José Luis, hemos hablado también del papel de la Iglesia. Lo tuvo muy importante pues hace ya décadas, cuando precisamente llegaba a... bueno, acababa la dictadura de Somoza. ¿El papel de la Iglesia ahora cuál sería? ¿Sería solamente mediación o también toma parte?
Bueno, la Iglesia generalmente nunca toma parte. Se reserva precisamente para poder hacer ese papel de mediador. Hay una noticia que no se ha conocido, que es justo esta semana pasada murió el cardenal Obando Bravo, pero la Iglesia planteó una mesa de mediación que justamente en la tercera reunión se levantó el representante del gobierno diciendo que eso era un golpe de Estado y tal, y entonces por ahí parece que en este momento no hay ninguna salida. La salida parece ser por dos partes. Una, la OEA, que por fin, porque la OEA ha sido cómplice de Ortega, sobre todo en las últimas elecciones de hace dos años, cuando hizo unos informes absolutamente infumables sobre la corrupción que hubo en aquellas elecciones, y parece ser que ahora, y también por el impulso de los Estados Unidos, parece ser que, bueno, pues va a tomar un papel más activo. Exactamente no sé en qué va a consistir, ¿no? Hay que decir que, bueno, los Estados Unidos tienen algunos acuerdos con Nicaragua, y precisamente para que tampoco están libres de culpa, porque ha supuesto una apertura a empresas norteamericanas, pues con grandes facilidades para instalarse en Norteamérica, a cambio de que Nicaragua retenga inmigrantes para que no suban hacia el norte y sobre todo para que controlasen el narcotráfico, cosa esta última que no lo han hecho.
José Luis, una última pregunta. Hemos mencionado que tú estabas en Nicaragua en la época de la Revolución Sandinista. No sé si el 79, cuando Ortega llegó a la presidencia, estabas allí o si tuviste oportunidad de conocerlo, verlo de cerca.
Sí, sí. De hecho, yo estaba en el Frente Sur, donde estaban los hermanos Ortegas y Eren Pastora, que el año anterior se había hecho famoso por la toma del palacio con todos los diputados dentro. Sí, no, yo sí que le conocí y, bueno, pues yo realmente nunca me he explicado. Bueno, nunca me he explicado. Hay una anécdota que no sé si era cierta, pero a mí me lo comentó. Ya sabéis que había una dirección colegiada de 9 comandantes y cuando hubo que elegir uno para que formase la Junta de Reconstrucción Nacional, pues eligieron a Daniel Ortega. Yo le pregunté a otro comandante con el que tenía confianza por qué habían elegido a Daniel Ortega, y me dijo porque era el menos peligroso de nosotros. Como ves, una buena visión de futuro tenía este hombre.
Bueno, pues con esos testimonios, esa imagen muy cercana a lo que pasaba y lo que sigue pasando en Nicaragua, y además queremos también pues mandar desde aquí un abrazo a todos los que lo estáis viviendo con más preocupación por bueno, pues por precisamente por vínculos con gente que nos bueno, pues que está en Nicaragua, ¿no? Agradecer este testimonio y agradecer también, por supuesto, y esperemos que haya buenas noticias dentro de lo que cabe y por lo menos no tengamos que hablar de más incidentes y más víctimas. José Luis Mendoza, ex consejero de Educación Navarro, muchas gracias por ese testimonio tan cercano. Un saludo.
Venga, vosotros. Ahora.
10:23. Gracias, Esther.